Esto es El Último Café.
Monseñor, el tema del laico, el papel del laico en esta nueva evangelización ha tomado mucha fuerza porque es, lo digo a manera también personal, actualmente pues dirijo esta comunidad de jóvenes en Bogotá, en la Universidad Minuto de Dios. Tengo la oportunidad de trabajar con cantidad de jóvenes en diferentes regiones y mi papel como laico se ha visto fortalecido a través de la formación, de la constante, sobre todo ha sido oración e insistencia del Espíritu Santo, como lo hablábamos ahorita, pero el papel del laico en la iglesia ha tomado mucha fuerza en los últimos tiempos, que inclusive en algunas instancias ya del Vaticano acompañan muchos laicos, no solamente religiosas y sacerdotes, obispos, sino son muchos los laicos, y también usted lo nombraba, quienes acompañan todo este proceso de dinamización pastoral. ¿Cuál es el papel del laico joven? ¿Cómo lo ve usted en esta época contemporánea? ¿Qué piensa usted de estos laicos que hemos estado trabajando en pro desde muy temprana edad y que algunos muy inquietos por lo que es la espiritualidad, pero también lo que es la iglesia, como fuente también espiritual de cada uno de nosotros, desde las mismas enseñanzas que nos da el Santo Padre?
Son un signo de algo que debe ser natural en la iglesia, y es el compromiso del laico allí donde se encuentra. Todavía en algunos lugares, en algunas partes y en algunas mentalidades hay que superar como esa visión solamente jerárquica de la iglesia, ¿no? Como si la iglesia fuera hecha y fuera llevada adelante solamente por sacerdotes o religiosos, ¿no? Todo este tema del compromiso laical desde el Vaticano II hacia la toma de conciencia de esto ha sido enorme. Falta todavía, sí, por eso el Papa dice, bueno, despierten todos, porque todos deben...
Hay que movilizarnos.
Deben evangelizar, ¿no? Es decir, nadie puede sentirse sin compromiso, sin un trabajo en la iglesia, ¿no? Entonces yo pienso que los laicos que ya están comprometidos y que están... Y que están trabajando bien, con esfuerzo, con decisión y no sin sacrificio, lógicamente yo pienso que son un gran testimonio, y yo estoy seguro que el Señor a través de ellos hará atraer otras personas al compromiso apostólico, ¿no? Entonces para mí yo veo sinceramente como un signo de lo que tiene que ser la iglesia, una iglesia toda comprometida, ¿no?, con la evangelización.
Hablamos de que el testimonio, inclusive lo hemos visto mucho nosotros en la pastoral universitaria, y es que el joven se mueve mucho por lo que ve en el otro, por ese buen reflejo. En el caso, por ejemplo, de los retiros espirituales, tenemos un seminario de vida en el espíritu, que lo llamamos nosotros retiro naciendo de nuevo, luego una profundización con la palabra, luego un tema de discipulado. En este retiro van unos jóvenes y al próximo le dicen a los compañeros de clase, ahí tienen ustedes que ir, tienen que vivir la experiencia. ¿Por qué el testimonio en todo el traspasar de la iglesia, desde la misma, testimonio de la resurrección hasta antes y posterior, hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo, se ha vuelto tan asiduo? Porque llama tanto la atención, inclusive, y se vuelve referencial que algunos por su antitestimonio son juzgados por cositas pequeñas, pero ¿por qué, monseñor, el testimonio es tan, tan, tan básico, tan, pero tan profundo a la vez para aquel que se quiere acercar, inclusive aquellos de los que hablábamos alejados de la iglesia?
A mí me causa curiosidad que en estos últimos tiempos se habla mucho de la posverdad, ¿no? Es decir, la dificultad de saber dónde está la verdad. Está todo el tema del fake news, ¿no? Las noticias falsas. en un mundo donde, donde la verdad comienza a difuminarse y donde es difícil encontrar seguridades, yo pienso que el testimonio es una verdad, porque es la realidad vivida por una persona que no tiene pierde, digamos, es la experiencia personal de alguien que ha vivido determinados acontecimientos, ¿no? Y por eso se convierte como en una verdad irrefutable, ¿sí? Si tú has encontrado a Jesús, si tu vida ha sido transformada por el Señor Jesús, nadie te puede decir lo contrario, y todos pueden darse cuenta de que es así, ¿no? Porque es algo tan real, ¿sí? Es algo tan real, tan personal, ¿no? Que habla por sí mismo. Entonces yo pienso que el valor del testimonio está en eso. Es como, son como pedacitos de verdad en medio de un mundo complicado, donde podemos decir, sí, esto es cierto, sí, esto vale la pena, ¿sí? Por eso el testimonio atrae, ¿no? Más que las ideas, más que los grandes razonamientos, ¿no? Cuando tú hablas de tu experiencia, de lo que te ha pasado, ¿no? De lo que es cierto, porque así han sucedido las cosas, eso cala, y eso posibilita llegar de una manera directa a todas las personas. Y ciertamente el testimonio, la fuerza del testimonio ha tomado como mucha más relevancia en estos tiempos de nueva evangelización.
Señor, cuando hablamos también de este tema del razonamiento, le comentaba que tenemos un proyecto bastante interesante, de que le decimos al chico, piense con la fe y crea con la razón. Porque es tan importante, bueno, llega muchos cuestionamientos de la existencia, ¿no? Inclusive de la existencia, ¿no?, del Señor, que se avala con el testimonio, pero también hay dos extremos, ¿no? El de ver todo de una manera muy racional o de ver todo de una manera muy mística. Como un joven que está en la búsqueda de la consolidación, de por lo menos una solidez espiritual, madurez, ¿cómo puede equilibrar esto, ¿no? Porque se puede ir para alguno de los dos extremos. ¿Cómo cree usted o qué le aconsejaría a esos jóvenes que son profundamente intelectuales, pero también no alejan su mirada de lo que es lo místico, de lo que es real, sobre todo en el aspecto eucarístico, que se traspasa mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver?
Sí, yo sugiero siempre ir como a la fuente, ¿sí? Y a mí me gusta que los jóvenes conozcan ante todo la historia de Jesús, o mejor, las cuatro historias de Jesús, ¿sí? Que son los cuatro
evangelios.
Que son los cuatro evangelios. Hay que comenzar por ahí, digo yo, porque conociendo esas historias, por una parte nace en el corazón un sentimiento hacia Jesús, sea cual sea, pero nace un sentimiento hacia Jesús, y también surgen muchas preguntas, muchos interrogantes, que eso es lo bonito, cómo mientras conocemos a Jesús surgen interrogantes, y cómo podemos ir respondiendo, digamos, los interrogantes sobre lo fundamental de nuestra fe, que es la vida de Jesús. Yo pienso que ese es un medio precioso y privilegiado, ir a la Sagrada Escritura para dejarse cuestionar por la misma Escritura, pero también para encontrar respuestas válidas en la Sagrada Escritura. Sí, los jóvenes tienen esa doble capacidad de ser muy inquietos intelectualmente y está muy bien que la fe venga pensada, pero también los jóvenes tienen ese corazón tan abierto, ¿no? para amar, y por eso también la fe tiene que llevarlos a un amor por el Señor. Entonces, sí, yo pienso que para un buen y sano equilibrio entre la fe y la razón hay que comenzar por conocer muy bien a Jesús. Y el resto
viene por añadidura.
Sí, y el resto se irá cuestionando y respondiendo desde allí, desde la misma
palabra.
Desde el centro de nuestra fe, que es Jesús.
Monseñor, cuando hablamos de este caminar en la fe, en el proceso misionero, nosotros tenemos la posibilidad de enviar varios jóvenes universitarios a las diferentes partes de Colombia a misionar. Muchos llegan inquietos por todo este tema de las realidades que se ven. Tengo la posibilidad también de una amiga que viajó a Kenia y se encontró con otra realidad de una tribu que cero de Dios, no tenían tampoco ciertos estándares de calendario como lo tenemos nosotros, pero encontró a Jesús en un niño que vio desnutrido y lo llevó y lo cuidó como si fuese su hijo. Y así muchos también en Colombia, en las realidades, en el Chocó, en los pueblitos más alejados de nuestro país, al joven lo mueve mucho lo social. En nuestra pastoral social, en la pastoral universitaria, hacemos inducciones. Cuando llega el joven universitario, me empieza a recorrer los departamentos de la universidad y llegan a pastoral y les decimos, bueno, la parte social. Más que otros proyectos que se ven interesados, la misma comunidad de jóvenes, la catequesis, los retiros, los medios de comunicación. Es impresionante la cantidad de personas que se inscriben para la parte social. Uh-huh. En este trasegar espiritual, uh-huh, el joven se encuentra con un Jesús más cercano a través de la realidad del otro. Uh-huh. ¿Cómo poder hacer una pastoral efectiva en ese aspecto? Que no simplemente se nos vuelva asistencialismo, así no queramos hacerlo de esa manera, sino que se le pueda ayudar de una manera más concreta a la gente, desde lo que es la evangelización, desde lo que es llevarle a Jesús, no solamente a los agentes de pastoral, sino a la gente con la que ellos van a compartir.
Sí, yo pienso que hay que enseñar a leer, ¿sí?, la realidad, ¿no? Así como de pequeñito nos enseñaron a leer y a escribir y ya no somos analfabetas. Claro. Pienso que en esta cuestión de nuestra fe, todos tenemos que aprender a leer la realidad con las claves de la fe, con los ojos de la fe, que lastimosamente no lo hacemos, a veces no todos lo hacen. ¿Por qué? Porque el Vaticano II decía una cosa muy bonita: Dios continúa a revelarse, a manifestarse en nuestra historia concreta a través de hechos y palabras, ¿sí? Es decir, que
a través de lo que sucede diariamente.
Sí, que en todas estas cuestiones sociales, en la realidad social, Dios se está manifestando. Y hay que saber leer en qué modo Dios está manifestando y qué cosas nos está comunicando. Ciertamente todo este mundo de lo social, como tú decías, y que llama tanto la atención, ya es un bien en sí mismo, ¿no? Y toda la acción de asistencia es un bien maravilloso, pero el cristianismo no es solamente filantropía o, como decía el Papa, una ONG, ¿no?, sino que va más allá, y para ir más allá hay que tener una mirada más aguda sobre la realidad para tratar de descubrir cuál es la voluntad de Dios. Este es el arte del discernimiento, y yo pienso que hay que entrenar en el arte del discernimiento también a los jóvenes. Y qué bonito que jóvenes enseñen a discernir a los jóvenes, ¿no? Sobre cómo ver la realidad con los ojos de Dios.
Cuando uno, Monseñor, se acerca a todos esos aspectos espirituales, ya es de una manera personal, cuando su oración se vuelve más asidua, ya eso es una pregunta un poco más pastoral. Sí. Es el asunto de que uno dice, ¿cómo realmente escucho al Espíritu Santo? Muchas veces nos llegan las preguntas de los jóvenes, bueno, y eso de discernir cómo se come, porque pues yo sé que si le hago bien al otro, estoy también haciendo la voluntad de Dios, pero ¿cómo puedo tomar una decisión asertiva? ¿Cómo puedo llegar a...? Muchos dicen, es que escuché la voz de Dios y por eso estoy actuando así. ¿Sí, se basa solamente en algo emocional o cómo, cómo realmente se puede llevar a ese proceso de discernimiento? No solamente en la parte vocacional, que es fundamental, sino en el, lo cotidiano. Decimos que tener una relación con Dios es consultarle hasta lo más pequeño, pero ¿cómo se vuelve realmente su vida?
Sería difícil responder
concretamente
a una realidad tan bonita y tan profunda, ¿no? Sobre cómo discernir, ¿no? Los signos del discernimiento, y en eso la tradición espiritual de la Iglesia es muy rica, ¿no? Yo considero que hay dos elementos muy importantes siempre en el discernimiento. Primero, la fidelidad a la propia conciencia, ¿no? Porque en la profundidad de nuestra conciencia está la Dios actuando, ¿no? Y cada uno de nosotros sabe cuándo se está engañando o cuándo no se está engañando a sí mismo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la medida de nuestra propia autenticidad. Y cuando escuchamos nuestro ser más auténtico, más profundo, no nos equivocamos. Por una parte, esa lectura, digamos, de nuestra conciencia. Pero también siempre hay que confiarse también de la confrontación externa, ¿no? De la confrontación con la comunidad o, digamos, con la Iglesia. Y nuestro discernimiento siempre tiene que contar también con lo que objetivamente ya existe y ya está. Porque también se puede correr el riesgo de que yo la pienso de una manera y la comunidad va por otro lado. Entonces ahí como que Dios no estaría tanto, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Si las cosas son de Dios, coinciden en la profundidad de la conciencia y en la confrontación con la comunidad. Pero bueno, son dos perlitas de una realidad sobre la cual se podría profundizar mucho más. Y sobre este tema, maestros tiene la Santa Madre Iglesia,
así es.
Maestros en espiritualidad. Sí.
Nos acercamos a la fiesta de la Iglesia, al Pentecostés, en el marco pues de los 50 años de la renovación católica carismática. Nosotros como jóvenes en la universidad hemos querido hacer una propuesta más o menos desde hace unos 3 años, ya está su tercera edición, de un Pentecostés juvenil y universitario. Lo hacemos desde el arte, desde la música, desde el testimonio. Vamos a presentar algunas historias de jóvenes de cómo y para qué le ha servido el Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué el Pentecostés fue también, uniéndolo a la palabra que en los Hechos de los Apóstoles, se vuelve este caminar de la Iglesia? Decimos nosotros, hay que vivir en un constante, una cultura del resucitado que nos lleva a la cultura de vivir en Pentecostés, en gozo, tomarnos la vida de una manera de ver todo, de ver a Jesús en los pequeños detalles. De pronto, Monseñor sabe, en Colombia tenemos un dicho que la revolución de las cosas pequeñas, que le hizo un periodista, Pirri, pero él si lo trasladamos al tema de la fe, es eso pequeño que usted acaba también de hablar, de ir a lo fundamental, de qué necesita la persona, de qué necesita el joven. Pero este Pentecostés, ¿cómo invitarle a un joven que lo viva realmente si de pronto ha dejado apagar un poquito esa llama del gozo del Señor en su vida, aunque sea creyente practicante, inclusive servidor, ¿cómo que avive en este momento de que nosotros nos acercamos a la fiesta de Pentecostés a nivel universal? ¿Avive ese fuego del Espíritu Santo que habita en él desde el mismo bautismo?
Es una buena pregunta, ¿no? Yo pienso que hay que pedirle mucho al Señor este don, ¿no? Por una parte, no sé, las personas que están encargadas de la preparación, de la animación, ¿no? De este evento, orar mucho para que allí donde la fuerza del Espíritu Santo son un poco como brasas que se están apagando, que pase de nuevo el Espíritu a reavivar, ¿no? Pero también todo depende mucho de los ánimos de ustedes, porque yo sé que ustedes tendrán su estrategia de convocación, de invitación, ¿no? No hay nada que atraiga más a los jóvenes que otros jóvenes, ¿no? Haciendo algo con entusiasmo, haciendo algo como jóvenes, ¿no? Entonces los jóvenes que atraen a los jóvenes, yo pienso que ustedes también tienen que considerarse como instrumentos del Espíritu Santo que pueden ayudar a que otros jóvenes reaviven su fe, ¿no? Hay muchas experiencias y nosotros conocemos muchas experiencias de nueva evangelización llevadas adelante por jóvenes cuyo entusiasmo, cuya espiritualidad, sin hacer nada extraño, nada estrambótico, ¿no? Pero solamente con su entusiasmo y con su calidad de vida juvenil han logrado atraer a jóvenes que estaban alejados o que estaban muy indiferentes. Entonces, volvemos sobre la fuerza del testimonio.
Monseñor, hablaba usted hace poco y me llama la atención de los diferentes carismas, ¿no? De las diferentes corrientes espirituales. Por ejemplo, ¿cómo un joven puede llegar a decir, no, yo me he configurado más con la parte franciscana, los otros más diocesanos, los otros de otras comunidades? ¿Cómo esta diversidad de la iglesia es rico por eso, ¿no? Porque te presenta diferentes opciones. ¿Por qué es tan importante este tema de unidad de iglesia y sobre todo en las espiritualidades de los jóvenes?
Sí, hay que recordar que el Espíritu Santo se encarga de dos cosas al mismo tiempo, de sembrar diversidad en la iglesia, pero también de crear unidad, ¿no? Ese es un misterio digno de profundizar, ¿no? Que es el Espíritu Santo el que crea la diversidad, pero al mismo tiempo el que genera la unidad. Unidad que, como dice el Papa Francisco, no significa uniformidad, ¿no? Entonces, unidad en la diversidad. No, yo pienso que todos los cristianos tenemos que habituarnos a ese doble, entre comillas, juego del Espíritu Santo. En primer lugar, a la diversidad, que no es fácil, ¿sí? Que no es fácil porque lo otro, lo diverso, a mí, existencialmente hablando, puede producir temor, ¿no? Por eso a veces nos sentimos más seguros defendiendo nuestra pequeña parte de huerto y no somos capaces de ver
todo el campo.
Sí, todo el campo, todo el jardín. No, hay que reconocer que el Espíritu Santo suscita dones y carismas que de pronto no van a ser los míos, que de pronto yo no los, tengo. Y que ahí está la riqueza de la iglesia, ¿no? Que no todos podemos hacerlo todo, ¿no? Que no todos servimos para todo, sino que hay una diversidad, pero siempre para el bien de la iglesia y siempre para un mismo fin. Y por eso también tenemos que habituarnos a la a la unidad. Y eso solo se logra a través de múltiples esfuerzos, como tú dices, a veces dentro de nuestra misma iglesia, dentro de la organización de la iglesia, se pueden crear esas realidades como aparte, que no comunican, que no trabajan juntos. Se necesita mucha humildad también, ¿no? Mucha humildad para asecundar propuestas, iniciativas que de pronto no nacen de mí, de pronto que no son las mías, pero que hacen parte de lo que yo soy, de mi campo, ¿no? Se necesita también mucha humildad en ese sentido, pero es un trabajo todavía largo y paciente, ¿no? De habituarnos a esa doble dinámica del Espíritu Santo. Y en el fondo, pues esa diversidad y unidad no es otra cosa que el reflejo del Dios uno y trino en el que creemos, ¿no?
Muchas gracias por este espacio y me alegra poderlo acompañar en este lugar tan mágico como es Roma. Y sobre todo, gracias por recibirme con tanto cariño aquí en su oficina.
Bueno, a ti muchas gracias y un saludo desde acá, desde la Santa Sede, a todos los que nos escuchan, especialmente a los jóvenes, que preparen la visita del Papa Francisco y que amen mucho a nuestro Señor y le pidan al Espíritu Santo la fuerza misionera que necesitamos todos hoy día.
Esto es El Último Café.
¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? Seguro. Con dos condiciones. No, no hay que pagar la entrada, no, no. La primera condición, tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. Segunda condición, sí. Para el futuro soy esperanza y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. Ser valiente. No asustarse.